de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
La Junta de Andalucía rechaza hablar de séptima ola hasta no alcanzar al menos los 1.000 hospitalizados COVID. El consejero de Salud y Familias en Funciones, Jesús Aguirre, ha asegurado que Andalucía está en un periodo más estabilizado a nivel de contagios por coronavirus respecto a otras comunidades autónomas, sobre todo de presión a nivel hospitalario. Eso sí, ha incidido en que desde la Administración autonómica se está con ojo a visor.
Andalucía es la comunidad con menos incidencia acumulada de todas las comunidades autónomas, es la comunidad con menos presión hospitalaria de todas las comunidades autónomas y, por supuesto, estamos tomando medidas y vigilantes y expectantes referentes a la evolución que tenga la pandemia. Lo que sí quiero transmitir es que estamos en pandemia, ¿eh? Estamos en pandemia, que no podemos relajarnos totalmente, que tenemos que mantener las condiciones higiénico-sanitarias y que la condición mejor de protección es la mascarilla.
Por su parte, el PSOE de Andalucía ha alertado este jueves de la mayor incidencia del COVID, especialmente entre la población de más edad, y ha demandado al Partido Popular que actúe de inmediato y despliegue medidas para proteger a las personas mayores en centros de día y residencias ante el virus. En estos términos se ha pronunciado la parlamentaria autonómica por Córdoba e integrante como secretaria de Política Municipal en Grandes Poblaciones de la Comisión Ejecutiva Regional, Isabel Ambrosio.
Desde el PSOE de Andalucía le exigimos al señor Moreno Bonilla y a su gobierno que se ponga a trabajar. Tienen competencias para proteger a nuestros mayores y eso es lo que les vamos a pedir.
Por otro lado, el presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, se ha reunido este jueves con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y le ha trasladado la necesidad de que esta organización y los países que la forman se preparen ante posibles crisis sanitarias. Ambos han identificado nuevas oportunidades para reforzar la cooperación entre España y esta organización y han coincidido en que deben ampliar la cooperación en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres y en los efectos del cambio climático sobre la salud, entre otras cuestiones. Pedro Sánchez ha subrayado que el respaldo a la OMS es una prioridad del país, como se demuestra, dicen, el apoyo económico para el desarrollo de vacunas y tratamiento de enfermedades como la malaria y en el compromiso de donación de 100 millones de vacunas contra la COVID a través de COVAX. El fin de este programa es garantizar que las personas de todos los rincones del mundo, independientemente de sus ingresos, puedan recibir las vacunas contra la COVID a medida que estén disponibles. España ya ha donado alrededor de 70 millones de dosis. Pues con todo este contexto vamos a darle la bienvenida a Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Daniel López Acuña, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ya estamos escuchando subvariantes de Omicron. Parece que la Centaurus es la que está saltando al plano mediático una vez se detectaba en la India el 30 de junio y tan solo en una semana se diagnosticaba en 9 países más, como Alemania o Reino Unido. ¿Qué sabemos de ella, de esta subvariante?
Bueno, lo que sabemos de la subvariante que ha surgido en India y que se ha extendido rápidamente, es que es una variante mucho más contagiosa, notablemente más contagiosa. Aún tenemos que establecer cuál es el grado de severidad o de letalidad que tiene, pero sabemos que es una mutación que ha generado cambios importantes en la estructura de la proteína del virus que penetra en las células y que tiene el potencial, y corremos el riesgo de que tenga un alto grado de escape a la eficacia vacunal. Este surgimiento de variantes nuevas es algo que vamos a seguir viendo en la medida en que las incidencias sean altas, porque mientras más contagios se producen, más probabilidad hay de tener nuevas variantes.
Claro, de hecho hay expertos que alertan de que puede ser 5 veces más contagiosa, como usted dejaba caer también. Y la pregunta es, aunque ya ha dado unas pinceladas, ¿estamos protegidos con las vacunas? Porque esta subvariante podría escapar a los anticuerpos neutralizantes inducidos tanto por la vacunación o por haber pasado esa infección. Siempre teniendo en cuenta que la vacuna nos protege de contraer la enfermedad con gravedad y que puedan derivar en complicaciones.
Sí, tal como lo dice usted, la vacuna nos protege de la severidad y del riesgo de fallecimiento. Quiero decir, disminuye notablemente esos dos riesgos. Pero no es esterilizante, no impide los contagios. Las nuevas variantes que han ido surgiendo, los nuevos sublinajes de Omicron y este surgimiento de Centaurus, lamentablemente están mostrando más y más que hay tendencias a las reinfecciones y que hay mayor grado de escape a la eficacia vacunal. Yo creo que aquí estamos ante una situación que es importante clarificar. Por un lado, no hemos completado, en el caso de España, la tarea de la protección plena con la vacuna, porque todavía tenemos 15 millones de personas que no han recibido la tercera dosis de refuerzo. Y porque no hemos dado el paso que deberíamos dar y que recomendó el Centro Europeo de Control de Enfermedades de vacunar con una cuarta dosis a los mayores de 80 años y a quienes viven en residencias geriátricas. Ahora bien, gracias a la vacuna sí hemos tenido menos mortalidad y menos presión asistencial que la que habríamos tenido si no existiesen las vacunas. Pero aún así estamos ante un repunte notable de la incidencia, que en España va más allá de 1.100, son 1.135 casos por 100.000 habitantes en mayores de 60 años, simplemente 140.000 casos en las últimas dos semanas, y hemos tenido un incremento en la presión asistencial y un incremento en el ingreso por UCI, y lo que más me preocupa, una mortalidad excesiva considerable que en los meses de mayo y junio ha ascendido a cerca de 6.000 defunciones, por encima de lo que eran los promedios habituales para este periodo del año en la época prepandémica.
Bueno, hablaba usted de la cuarta dosis a los mayores de 80 años. Hay algunas comunidades autónomas como Andalucía que la están pidiendo reiteradamente, aunque el Ministerio de Sanidad sugiere dejarla para otoño. ¿Usted considera que tendría que ponerse ya?
Yo considero que tendría que ponerse ya. Comunidades autónomas como Asturias, donde vivo yo, o como Andalucía o como Cataluña, han estado insistiendo que habría que ponerla ya. La recomendación del Centro Europeo de Control de Enfermedades hace dos meses fue de ponerla ya para evitar tener desprotección en un sector de la población que fue vacunado hace ya más de 6 a 8 meses, en quienes decae la protección inmunológica y que tienen además más vulnerabilidad a la severidad, especialmente de estas nuevas variantes. Entonces, yo creo que no hay razón alguna, yo no encuentro justificación de peso para que no se esté dando el paso a iniciar esa vacunación en mayores de 80 años y personas en residencias desde ya. Y no veo cuál es la razón para esperar al otoño o al otoño-invierno. Por supuesto que todos estamos a la espera de nuevas formulaciones de vacunas que protejan contra más variantes que las vacunas iniciales. Pero lo que dijo claramente el Centro Europeo de Control de Enfermedades es que no debemos dejar desprotegido al sector más vulnerable, en donde más estragos puede causar una reinfección con estas nuevas variantes.
¿Y una cuarta dosis generalizada a toda la población? Eso sería pronto todavía hacerlo, ¿no?
Es pronto todavía hacerlo. No hay una indicación fuerte de peso que nos diga que hacerlo en toda la población nos va a garantizar una mayor protección que reduzca mortalidad o que reduzca severidad. Sí lo es en los mayores de 80, en las personas que viven en residencias, pero no para la población general. Si no llegásemos al desarrollo de nuevas vacunas o nuevas formulaciones de vacunas que tengan la información contra las nuevas variantes pronto, quizá habría que hacer lo que incluso han hecho algunos países, que es ir también dando cobertura vacunal con cuarta dosis a las personas de más de 70 o de más de 60 años. Pero no en estos momentos pensar en una dosis generalizada.
Daniel López, recordamos, epidemiólogo, ha sido director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Precisamente me gustaría recordar un objetivo que se marcaba en la OMS y era conseguir tener al 70% de la población mundial ya vacunada frente al COVID. Esto para mediados de 2022, esa era la meta. Pero parece que no se ha conseguido, ¿no? No se ha materializado. ¿Cree usted que es paradójico hablar de cuartas dosis cuando las primeras siguen siendo escasas en algunos puntos del planeta?
Llevamos ya mucho tiempo con grandes paradojas en el campo de la vacunación, porque ha habido gran inequidad en la vacunación en el mundo y porque buena parte del mundo en desarrollo no ha alcanzado las coberturas básicas que serían necesarias. Ciertamente no se ha llegado a ese 70% que planteaba la OMS. Los mecanismos que se han creado para tratar de facilitar el acceso a países en desarrollo no han tenido la plena expresión o el pleno desarrollo que se hubiera querido, y como consecuencia tenemos todavía grandes proporciones en muchos continentes de personas que no han recibido ni una sola dosis o la pauta completa. Uh-huh. Sí, es en un sentido paradójico hablar de la cuarta dosis, pero tenemos que situarnos en perspectiva. Yo creo que el mundo tiene que hacer un gran esfuerzo por incrementar las coberturas de vacunación en las regiones o en los continentes donde no lo ha hecho. Uh-huh. Pero también debemos de seguir protegiendo, cuando tenemos a disposición la vacuna, a las personas con más vulnerabilidad. Y de ahí la importancia de hacer esa cuarta dosis en este grupo seleccionado de población, en España y en otros países del mundo. Sí.
Uh-huh. Bueno, la población vulnerable siempre en el foco, por supuesto. Y bueno, ¿cree que si hubiera existido una vacunación simultánea y rápida en todo el planeta, las subvariantes, las nuevas variantes que han ido surgiendo, se habrían mantenido más a raya?
Sin lugar a dudas. Si hubiésemos logrado una mejor gestión de la pandemia uniforme en el mundo, si hubiéramos avanzado en una vacunación mucho más amplia en todas partes, habríamos tenido menos tasas de contagios, incidencias pronunciadas y, como consecuencia, menos probabilidad de surgimiento de nuevas variantes, que muchas de ellas han resultado variantes amenazadoras.
Uh-huh. Bueno, pues ahí están las explicaciones de Daniel López Acuña, epidemiólogo exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente aquí en la Onda Local de Andalucía. Un abrazo.
Encantado, un abrazo.
Y ante el aumento de contagios, nos preguntamos si es directamente proporcional a la demanda de test de antígenos. Recordarán en épocas como la Navidad, cuando su venta se disparaba en todo el país, al igual que también se notaba un repunte cuando se eliminaron las mascarillas en interiores el pasado 20 de abril. Vamos a hacer un testeo con Ernesto Cervilla, vicepresidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos. Ernesto Cervilla, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Han notado un aumento de la demanda aquí en Andalucía de esos test de antígenos?
Bueno, lo que sí hemos notado es que desde abril prácticamente en los lugares o las localidades que ha habido ferias o ha habido fiestas, ha habido acumulación de personas, pues se ha incrementado muchísimo, muchísimo lo que es la demanda de los test de antígenos, ¿no? Incluso en algunas localidades el 300 o el 400%. Me estoy refiriendo a ferias como la Feria de Sevilla, de Córdoba, de Jerez, y todas las que interminablemente están viniendo durante esta época, ¿no? Y luego lo que sí es cierto es que a modo general sí ha habido un incremento de la venta de test de antígenos, pues posiblemente, bueno, pues que se han aumentado pues las relaciones sociales, se ha quitado la mascarilla en interiores obligatoriamente, y esto ha llevado a que se haya un aumento de las ventas de test de antígenos.
Uh-huh. Imaginamos que bueno que el comportamiento de la población ha ido cambiando a lo largo de este tiempo, conforme hemos visto que bueno ha remitido lo más severo de la pandemia en cuanto a nivel de contagios, pero lo acabamos de hablar con el epidemiólogo Daniel López. La población vulnerable es donde se sitúa el foco de preocupación. Esa demanda quizás de test de antígenos se haya incrementado precisamente para, pues por ejemplo, para las personas mayores, para tenerlas controladas dentro de lo que cabe.
Sí, sobre todo son aquellas personas que son familiares o son cuidadores de estas personas mayores que están extremando ahora mismo un poco, bueno, pues los cuidados a la hora de no estar infectados, ¿no? Sí lo estamos notando, y sobre todo, bueno, también porque desde la farmacia comunitaria en Andalucía pues se dispensa el Paxlovid, que es el medicamento que está indicado para aquellas personas que son mayores de 80 años, que no tienen la pauta de vacunación, o aquellos mayores de 60 en las mismas circunstancias, pero que tienen enfermedades crónicas. Y lo que sí estamos notando es que en las últimas 3 semanas, pues la demanda de solicitud de dispensación de este medicamento pues se ha duplicado, ¿no? Con lo cual, lo que sí se está percibiendo es que, bueno, que hay un incremento, sobre todo en estas personas mayores, ¿no? Con lo cual, sí es cierto, y puede estar relacionado, que la venta de test de antígeno también está muy vinculado a familiares y cuidadores de estas personas mayores para evitar, bueno, pues la transmisión del COVID.
Ernesto Cervilla, por cierto, haciendo un repaso de las previsiones que tenemos del día, hemos visto que se van a reunir desde el Consejo Andaluz de Farmacéuticos con el presidente en funciones, Juanma Moreno, en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, esta mañana.
Sí, bueno, la reunión es por motivo de que se va a celebrar en Sevilla del 18 al 22 de septiembre el Congreso Internacional de Farmacia, ¿no?, de la Federación Internacional de Farmacia, que prácticamente pues acoge a 5.000 farmacéuticos de todo el mundo y que vendrán a Sevilla, y lo que se le va a presentar al presidente en funciones pues es este congreso. Van a ir el presidente del Consejo Andaluz, del Consejo General y el presidente del Colegio de Sevilla a hacer una presentación de este congreso, que creemos que para la ciudad de Sevilla es un evento bastante, bastante importante, y para nosotros los farmacéuticos, bueno, pues la verdad es que es un orgullo que vengan pues prácticamente esos 5.000 farmacéuticos de todo el mundo a la ciudad a este congreso.
Bueno, pues estaremos pendientes de él, por supuesto. Y ya por último, Ernesto Cervilla, ¿qué hay de las mascarillas? Porque también recordamos esos picos agudos de demanda de la barrera de celulosa.
Bueno, pues el de la mascarilla, lo único que te puedo decir que es la medida de protección más efectiva para no infectarse, ¿no? Y la verdad es que su uso pues te garantiza prácticamente la no infección. Sí es cierto que en el momento que estamos, que ya nos hemos relajado bastante, ¿no?, que se ha relajado el uso de interiores, excepto en los establecimientos sanitarios y medios de transporte público, pero nosotros desde la farmacia le seguimos recomendando, ¿no?, y sobre todo, como hemos comentado antes, a que las personas mayores y familiares y cuidadores que están muy cerca de ellos sigan usando las mascarillas, porque es la manera más segura de protegerse de la infección.
Claro que sí, y ahora que estamos en pleno periodo vacacional, muchas personas se van a reencontrar. Es cierto que al ser verano, pues se va a optar más por espacios al aire libre, pero no debemos bajar la guardia, y esa sensación de peligro, aunque no sea tan aguda como en los comienzos, bueno, no podemos tampoco dejarla de lado completamente, que desaparezca, porque seguimos en pandemia. Lo acabamos de hablar también con el epidemiólogo que nos acaba de acompañar, y desde la Junta de Andalucía también están incidiendo en que si hay cualquier duda o si hay cualquier sensación que nos haga replantearnos ciertas cosas, pues siempre mascarilla, también como nos acaba de decir Ernesto Cervilla, vicepresidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.